Bueno, pues seguimos haciendo camino en este domingo, día 8 de junio, y a continuación vamos a hablar de algo tan relativo como el tiempo. Es que todo lo medimos a través del tiempo, si nos paramos a pensar, es algo que nos mide con exactitud, ¿no? Años, días, horas, minutos, todo medido con exactitud, y a la vez algo tan relativo, como decíamos, ¿no? Porque unos segundos pueden ser eternos. Un mes entero puede ser efímero. El paso del tiempo es, como decíamos, una percepción absolutamente personal. Cada uno lo vive a su manera. Y lo que para uno puede ser efímero, como decíamos, para otro puede ser toda una eternidad. Hoy vamos a filosofar un poco. Y por eso, bueno, vamos a hablar también de cómo nos afecta el tiempo y el paso del tiempo, porque no todos lo gestionamos de igual manera. Y para eso hemos invitado a nuestro programa a nuestro terapeuta humanista integrativo, que es Mikel Ormazábal. Con él solemos hablar de muchos temas. Y cuando encontré una reflexión sobre el tiempo en internet, en Instagram, en un podcast de Instagram, dije, joder, esto lo quiero hablar con Mikel porque me gusta divagar con él sobre estos asuntos y creo que puede ser interesante. Sobre todo para saber cómo desde un punto de vista profesional de un terapeuta, cómo muchas veces podemos gestionar esas ansiedades, ¿no? que pueden derivar del uso que le damos al tiempo. Como digo, está con nosotros Mikel Ormazábal. Kaixo, Mikel, egunon.
Kaixo, Imanol, egunon berriz ere.
Ongi etorri, Onda Baskara.
Eskerrik asko.
Bueno, como digo, que es uno de los asuntos más paradójicos, ¿no? Algo tan abstracto como el tiempo, que nos permite medir todo con una exactitud tremenda y a la vez tan relativo, ¿no? Porque un segundo puede ser eterno, un segundo puede ser efímero.
Sí, sí, sí. Bueno, creo que de todos los humanos, ya no terapeutas o no terapeutas, todos los humanos lo vivimos como muy diferente y a nuestra manera. Estoy muy curioso por dónde me vas a llevar con este concepto. Es un concepto que a mí me gusta en general. Me gusta divagar también con el tiempo y bueno, sí, curioso y con ganas de ver a ver por dónde me vas a llevar.
Bueno, empezando un poquito por lo más general, es de perogrullo, pero en la vida, desde el momento en el que llegas, inicias una contrarreloj, ¿no?
Uh-huh.
Cada vez tienes menos tiempo. Pero, claro, se suele utilizar el término del tiempo va en tu contra, ¿no? Cada vez que te queda menos tiempo, el tiempo va en tu contra. Yo no sé si el tiempo va a tu favor, porque, claro, llega unos años de la vida en el que tú avanzas en el tiempo y eso creo que va a tu favor. No sé si hay algún momento en el que cambia el viento y ese tiempo empieza a ir en tu contra.
Sí.
Igual hay un momento en la vida que empezamos a sentirlo así.
Yo, mira, Imanol, ni uno ni otro. Me coloco en otro sitio, es decir, reflexiono desde otro sitio, que es cuando el tiempo lo vivimos como algo ajeno a nosotros, algo que empieza y acaba, algo que es lineal, algo que es continuo, pero que es aparte, ¿no? Lo típico, no sé si tendrías alguna pregunta ya apuntada, lo típico que se dice de que el tiempo lo cura todo, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Entonces lo vivimos como algo ajeno a nosotros y a mí me gusta percibir el tiempo como algo, o sea, nosotros somos tiempo, nosotros generamos el tiempo. Como tú decías, además, cada uno vive el tiempo de forma diferente o la sensación del tiempo, porque al final estamos hablando de la sensación del tiempo, porque tiempo realmente es que si ya nos vamos incluso a lo más empírico que es la ciencia, no saben hablar sobre, o sea, ha habido muchas teorías, pero no se ponen de acuerdo y hoy en día tiene otra perspectiva y dicen que el tiempo no existe, ¿no? Claro, todos vivimos el tiempo, todos sentimos el tiempo, aparte de tener un reloj, etcétera, que es como lo... Pero cuando lo vivimos como ajeno, entramos en unos sitios que son o pierdo el tiempo o invierto el tiempo en... Y aquí creo que es donde empiezan, si la cosa no sale como he organizado, empiezan ya las dificultades ya a nivel emocional, a nivel de estrés, a nivel de... Entonces, no es que vaya a favor o en contra para mí, porque es como una perspectiva ajena del tiempo que entiendo que la vivimos así hoy en día, ¿eh? O sea, no me cierro a eso, ¿eh? pero me gusta pensar que yo soy quien genero el tiempo. Yo estoy aquí porque estoy generando un tiempo contigo. Si no comiera, mi tiempo se acaba, supuestamente, sí. ¿No? Entonces, está este concepto y luego está, bueno, no se puede dejar a otro lado el concepto de la muerte, que sería, ¿no?, lo que tú dices, sí. ¿No? Nacemos y morimos y tenemos un tiempo finito. Yo, claro, si nos colocamos ahí, todo es más difícil. No quiere decir que no sea así. Eso es una realidad. Pero si nos colocamos a hacer las cosas desde esto se acaba y tengo que hacerlo, ya todo empieza como os topo again, empieza ahí a tenemos dificultades, tenemos, sí. Entonces, no me gusta a mí normalmente verlo desde esta perspectiva.
Yo hablabas de, al final, las expectativas que tenemos, que hacemos con nuestro tiempo, ¿no? Dices, venga, hoy quiero hacer la plancha, quiero poner una lavadora, después quiero ir a la playa, tengo que llegar a casa con el tiempo suficiente de hacer la comida. ¿Qué pasa? Que nos ponemos una serie de objetivos que van en relación con el tiempo, que en caso de no cumplirlos nos generan estrés, sí. Nos generan mala leche muchas veces, sí. como cuando vamos con el coche que no llego, sí. Bocinazo, sí. Tú que me has jodido.
Sí.
Claro,
sí.
Es difícil gestionar esos tiempos.
Es muy difícil.
Y hay gente que, puedo incluirme entre ellos, que quieres hacer muchas cosas en un día,
sí.
Para sentir que has, sí. Aprovechado el tiempo.
Eso es. Y ahí estás colocado en el mismo sitio. Que es, para poder aprovechar el tiempo, es aprovechar algo de fuera, en vez de pensar que soy yo quien lo genera, ¿no? Y es muy peligroso lo que tú dices, o sea, muy peligroso. A ver, tampoco voy a entrar en decir que es lo más peligroso, pero cuando tú organizas un día, porque ya tienes horas determinadas, claro, el día tiene 24 horas, que son las que nosotros hemos compuesto en horas, 8 de ellas, muchos de nosotros, pues igual las usamos para trabajar, 8 para dormir. Entonces nos queda como un determinado finito de tiempo que tenemos que llenar, de alguna forma, ¿no? Y además, hoy en día ya no es llenar haciendo algo en concreto, sino haciendo muchas cosas en concreto, porque tenemos que ser el mejor padre o madre, tenemos que ser los mejores amigos, tenemos que poder darnos tiempo de calidad para nosotros, y en todo eso, si en algún momento, que la vida es dinámica, en algún momento hay, en esa organización que yo he hecho, hay algo que no está encajando, ya empieza la prisa. Ya lo que estoy haciendo no tiene sentido, porque lo siguiente es lo que en principio para mí va a ser lo bueno. Lo siguiente que había organizado. Entonces tengo que llegar a lo siguiente. Pero claro, llego tarde. Entonces, en esta vorágine, si yo vivo esa vorágine desde este sitio, en el día a día, estoy todo el rato alerta. Estoy todo [S2] Sí. [S1] el rato alerta a que no pase nada, que no cambie mi momento para poder llegar a lo que yo quiero hacer. Y estar en alerta es lo que nos genera seguramente estrés y ansiedad.
Entonces, por lo tanto, convendría, por así decirlo, intentar no cargar nuestras agendas demasiado siempre para poder ser un poco más laxos y poder disfrutar, por ejemplo, yo que sé, voy al trabajo en tren, igual leo un libro mientras voy al trabajo, por ejemplo, en vez de decir voy a intentar hacer deporte antes de ir a currar y voy luego a toda leche en mi vehículo, quitando a todo el que se me cruza por el camino.
Sí, no tengo respuesta para esto. O sea, lo que te puedo decir es que quizás es no cronometrar las cosas que yo hago, porque si cronometro sé cuánto va a durar. Por ejemplo, me voy y hago la compra. Yo cronometro cuánto tiempo tardo en hacer la compra y hago en 20 minutos. Entonces, el siguiente día ya planifico 25, 22, 20 minutos más o menos para hacer la compra. Y aquí está para mí la dificultad, porque si tú salieras o te despertaras un poquito antes, porque es lo de siempre, ¿no? Voy a trabajar, entro a las 8, entonces me despierto a las 7:13 porque sé que tardo 1:30 para desayunar tal. Se me cae el café y ya cambia.
Sí.
La dinámica es diferente, sí, sí, y me estreso, sí. Y voy rápido. Y si hay cola, porque ha habido un accidente, es lo mismo, ¿no? Entonces, es más el hecho de me levanto con tiempo y sin mirar al reloj de cuánto tardo haciendo cada cosa, salgo incluso en el momento en que yo, bueno, voy mirando el reloj, llego en 10 minutos, salgo mejor a falta de 15, ¿no? Entonces, voy con otro ritmo, voy de otra forma, no voy alerta a que algo me pase. No sé cómo explicarlo, porque a ver, al final no podemos negar que vivimos en un tipo de sistema que el tiempo es casi el bien más preciado. Entonces, sí. Eso es así, ¿no? Entonces, no es tanto Es más eso, ¿no? No cronometrar las cosas que hacemos para que después tengamos que encasillar en esa organización 20 minutos para esto, 30 para el otro, tal. Yo creo que va por ahí un poquito.
Esto último que acabas de decir es precisamente a donde quería ir, que es lo que hacemos con nuestro tiempo, ¿no? Porque estamos en una sociedad muy competitiva, una sociedad, bueno, consumista, son prácticamente las leyes del mercado, ¿no? Un sistema capitalista que nos lleva, pues, a una competición también entre nosotros en ser más, en llegar lo más arriba posible, en cobrar más, tener una casa mejor, un coche mejor. Y claro, en esa ambición muchas veces nos dejamos el tiempo por el camino, ¿no? Y me resulta llamativo cómo incluso en la sociedad muchas veces se reprenden, o igual no es la palabra, pero incluso crea sorpresa, por ejemplo, que puedas rechazar un puesto de trabajo mejor por el simple hecho de decir, no, quiero más tiempo para mí, quiero tiempo para poder darme un baño en la playa, para poder andar en bici, para poder leer un libro, para poder irme un fin de semana a un concierto.
Sí, incluso para tener ese tiempo vacío, para que si en algún momento siento, me gusta ir a la playa y me hace bien, pero quizás este día lo que siento es, pues igual no me apetece ir a la playa, pero tener un tiempo vacío para hacer aquello que tu cuerpo te está diciendo, darle acción a eso, creo que es importante también,
es que precisamente esa es mi reflexión, ¿no? Esa doble moral que tenemos muchas veces de, no, tienes que llegar, el mejor es el director, el médico de urgencias, el número uno. Porque el número 17, tiene por arriba 16, pero igual el número 17 tiene más tiempo que el 1 y tiene tiempo de calidad para compartir cuando llega a casa con su familia, o un jueves cuando sale de trabajar para tomar algo con sus amigos, y el número 1 no llega. Y en cambio parece que admiramos más al número 1. Me parece una doble moral que tenemos en la sociedad que me cuesta entender a veces.
Es como el deporte al final, ¿no? El deporte, casi todos los deportes, no todos, van con tiempo. Quién es el más rápido y tarda un tiempo concreto, ¿no? Y voy a intentar superar ese tiempo, y el mejor es el que haga menos tiempo. Es un juego. Si tú lo usas como un juego, creo que puede ser interesante, es bonito, te estimula. Pero ahí entra después, si lo llevas eso, porque si yo practico en mi día a día, en el deporte, en mi ocio, practico eso, sin querer lo llevas a tu día a día también, porque es lo que practicas. Entonces, yo creo que es eso. Si soy consciente de que, por ejemplo, en el juego del deporte uso todo eso para mi disfrute y para jugar con el tiempo, pues perfecto. Pero ser consciente de que eso te puede llevar a otra cosa también, sin querer. Bye.
Bueno, nosotros todavía estamos llegando al ecuador de nuestra vida, Miquel, a los 40 años. Todavía yo creo que no hemos sentido ese momento en el que, bueno, pues sientes que igual ya estás en tu parte final de la vida, o en el último tercio de tu vida. Yo sí que le tengo cierto temor a eso. A mí me genera cierto temor, porque no sé cómo voy a ser capaz de gestionar que lo que te comentaba un poquito al principio, ¿no? Que el tiempo pueda empezar a ir en mi contra, ¿no? Porque siempre hemos estado en el papel de ser el hijo, de ser el pequeño, de ser el estudiante, y ahora empiezas a asumir otros roles que antes hacían tus aitonas, que antes hacían tus padres, y dices, ostras. Entonces, no sé si desde tu punto de vista, lo que puedes ver también en tu consulta, o sea, el tiempo y el uso del tiempo empieza a reformularse. Cuando eres joven parece que el tiempo es infinito, y en cambio la percepción de que el tiempo es finito la empiezas a tener según avanzas en los años. ¿Eso puede llegar a generar ansiedad, miedo?
Sí, claro. Bueno, nos generará seguramente de alguna forma. Igual nos ha generado ya por llegar a los 40 años. Al final, más que nada por eso, ¿no? Porque te enfocas en el final, tengo este espacio de tiempo, cuando realmente no lo sabes, no sabes si tienes espacio de tiempo, ¿no? Pero
afortunadamente diría, ¿no?
Sí. Afortunadamente, ¿por qué lo dices, Imanol?
Bueno, voy a introducir otra cuestión, la quería introducir luego, digo, claro, por ejemplo, personas que reciben una noticia sobre un tema de salud y que te ponen un tiempo finito. Dices, mira, te quedan 12 meses.
Sí.
Claro, hay gente que dice, ostras, tengo que aprovecharlos, voy a intentar vivir libre y hacer las cosas que me apetece hacer. En cambio, por mi forma de ser, yo, por ejemplo, creo que esto me generaría una ansiedad y una melancolía constante de esto es la última vez que voy a hacer, esto es la última vez que voy a hacer lo otro. Claro, cuando te ponen una muga, un muga bat, pues un fin a tu tiempo, te dicen, te queda un mes, ¿qué quieres hacer con ese tiempo? Claro, queda muy poético decir, vivir, ser libre, pero claro, tener la sensación esa de que...
Es una cuestión muy difícil porque
es difícil afrontarlo,
al final, ¿no? Cuando no has vivido una situación así, puedes teorizar como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pero primero, no me gusta nada el hecho de que alguien ajeno a ti te diga que tienes tantos meses de vida, que se atreva a decir que tienes tantos meses de vida. Hay unas estadísticas y se basa en las estadísticas. Entonces, no me gusta porque siento y creo mucho, y más que nada porque bueno, en los estudios farmacéuticos que se hacen, el efecto placebo es súper importante, porque el efecto placebo tiene un alto porcentaje de cura. Entonces, si te dicen... y tú le das poder a lo que te dicen, tienes 12 meses de vida, ya para empezar, no me gusta el concepto, porque eres tú quien ahora está poniendo como... Es como si estuvieras sobreviviendo, por ejemplo, en el monte y tienes 40 patatas y sabes que comiendo una patata al día sobrevives. Entonces dices, mierda, se está acabando, mierda. Llegas el día, entonces ya no estás disfrutando de las patatas, no estás disfrutando, a ver... No estás viviendo ese momento, lo que estás viviendo es el momento futuro, ¿no?
Claro.
Entonces, el concepto mismo no me gusta, pero es verdad que hay mucha gente que cuando se da cuenta que va a morir o que le falta muy poco para morir y ya lo está notando, ya lo está sintiendo, de repente empieza a sentirse, y no digo todos, porque tiene que ser difícil, pero empieza a sentirse como liberado. Es decir, bien, ahora entiendo de verdad que esto tiene un fin, como todo, entonces voy a vivirlo. Entonces, ahí cambia. O sea, no, para mí no es cuestión... El tiempo no es el que nos limita a vivir las cosas con estrés. Somos nosotros mismos. Por eso digo lo de generar mi tiempo, ¿no? No sé cuánto voy a durar, pero veo que ya es el final. Entonces, voy a generar cada día mi tiempo. Por ejemplo, si se me acaban las patatas, voy a generar mi tiempo, que es hoy voy a generar mi tiempo intentando cazar un conejo. Yo qué sé, ¿sí? Y lo estás haciendo hoy. En ese momento no estás pensando... en voy a morir, estás en eso, estás generando tu tiempo. Entonces, no sé si te respondo concretamente, pero
hay entiendo... mucha gente que siente eso y lo expresa, ¿no? A mí me sorprende esa entereza muchas veces de estar en paz y decir, voy a aprovechar. Tengo muchas cosas, me acuerdo una entrevista que le realizamos aquí en este magazine del fin de semana, Juan Carlos Unzué, que está enfermo de ELA y tiene un tiempo finito, no sabe exactamente cuánto, pero bueno, más o menos puede saberlo.
Tú también tienes un tiempo finito.
Claro. Pasa que yo no sé, mis márgenes son más amplios.
Eso es.
Entonces, verle gestionarlo con esa entereza y contarme todas las cosas que tenía que hacer y todas las cosas que antes de marcharse tenía en la cabeza, me crea admiración y también me crea, bueno, pues cierta sensación de vacío y de vértigo, ¿no?
Claro. Y yo creo que uno de los mayores miedos, o si no el mayor, es ese, es la muerte y el hecho de que ya no dejemos de existir, ¿no? Claro, él tiene la experiencia de haber vivido muy cerca a la muerte y de haber mirado a los ojos a la muerte. Yo creo que Unzué es muy inspirador, o sea, todo lo que se le escucha es muy inspirador. Creo que ahora además está peor y está en su casa,
ha
que no puede salir. Peor me refiero físicamente, porque emocionalmente... yo no siento que esté mucho peor, ¿no? Está porque está viviendo dependiendo o en relación con su cuerpo, y lo que tiene en el cuerpo es lo que vive en relación a eso. En vez de pensar que va a estar mejor o va a estar peor, ya tiene aceptado, yo estoy así y vivo con esto, ¿sí? Y eso es lo que nos falta a nosotros a veces, ¿no? Tengo estas arrugas, ahora me venía justo la canción que has puesto al principio de Celtas Cortos, o tengo estas limitaciones, y vivo con esto. No tengo que vivir como lo hacía antes, porque entonces me voy como al pasado, ¿no? Vivo con esto directamente.
Me parece súper interesante y creo que es la manera probablemente de aprovechar ese tiempo mejor, generar ese tiempo para lo que nos pasa en cada momento, ¿no?
Vimos
siempre mirando al futuro.
Sí.
También hay una parte, lo has dicho antes, ¿no? Que la esperanza es un placebo también muy curativo.
Sí.
Yo creo que es uno de los motores de la vida y claro, ese es muchas veces mi miedo, ¿no? Cuando no hay esperanza, pues yo siempre le veo el lado positivo a todo, hay solución, mañana saldrá el sol, habrá más oportunidades. Claro, cuando se termina la esperanza, ostras.
¿Pero es la esperanza la que te cura o eres tú quien te curas. O sea, me refiero,
claro, soy yo mismo, claro.
Claro, pero porque para mí genera... porque para mí el tiempo lo cura todo, por ejemplo, como te decía antes, ¿no? Es como, no, el tiempo no lo cura.
Te curas tú,
¿no? O sea, es verdad que el tiempo lo que ayuda es a olvidar, a tener más estímulos, a tener nuevos conceptos, a tener nuevas redes neuronales. Entonces, eso hace que quizás lo malo que hayas vivido o lo doloroso que hayas vivido se te vaya olvidando y tú puedas poco a poco gestionar de la manera que quieras. Si no le haces ningún caso y lo olvidas, seguramente la siguiente relación o el siguiente conflicto te va a venir igual. Si tú vives lo que está pasando en ese momento, esa parte dolorosa o ese momento difícil, si lo vives y no le das la espalda, el tiempo te va a ayudar, o el tiempo o los días te van a ayudar a todo esto que he dicho, pero la siguiente vez que ocurra, estarás como en otro sitio, ¿no? En la psicoterapia, a mí me gusta mucho el concepto este de que el tiempo es cíclico, y es como yendo hacia adelante, ¿no? Una ciclicidad que va hacia adelante. O sea, sí. Pasas por los mismos sitios que has pasado anteriormente, pero colocado en otro sitio, más de más experiencia, claro. O de más, ¿sí? Ya sea incluso por más miedo, incluso, pero pasas haces lo mismo desde diferentes experiencias, ¿no? Y a mí este concepto me gusta mucho.
A mí también. Es muy bonito y, de hecho, me estaba viendo reflejado, sí, en diferentes etapas de la vida pasando exactamente por los mismos sitios.
Sí, exacto.
Y evidentemente soy otro Imanol. Esto que decías de vivir, sí, muchas veces lo que pasa, creo que está muy bien, porque me da mucha rabia esas frases que muchas veces vienen en una taza de desayunar y que te dicen, no pierdas el tiempo en estar triste. Y dices, pero ¿ves? ¿Por qué va a ser perder el tiempo estar triste? Por Dios. Ay. O sea, si es que puede ser un proceso necesario e imprescindible.
Eso, sin ninguna duda. De hecho, no es que puede ser, o sea, es el proceso. Si tú ya estás triste, esto a mí me hace mucha gracia también, bueno, me hace mucha gracia y también da rabia, ¿no? Sí. Porque hay momentos en los que seguramente te has enganchado a eso que has leído, ¿sí? Entonces dices, cago en Dios, ¿no? Pero realmente... cuando tú estás viviendo una emoción o cuando la estás sintiendo, es que ya estás ahí viviéndolo. Entonces tienes opción de negarlo, ¿vale? Pero si ya estás sintiéndolo, aprovecha para vivirlo, para generar ese tiempo viviendo la sensación que estás viviendo, porque el cuerpo te está diciendo algo, ¿no?
Claro.
Entonces,
si te guste o no, está ahí.
Es que... son mensajes... que tocan una parte de mí de eso, de rabia, porque seguramente en otro momento no he podido hacerlo de otra forma, ¿no?
Bueno, pues ciertamente, bueno, daría para hablar durante una hora, sí, sobre el tiempo, pero bueno, queríamos abrir esta ventanita. Bueno, como siempre, quien sienta que tiene que encontrarse consigo mismo y que hay algo en la vida que bueno, pues no le deja avanzar como le gustaría o tiene una preocupación de la que necesita desahogarse, creo que tiene Mikel siempre un oído y un consejo que le va a ayudar mucho en ese camino, un acompañamiento que puede ser grupal, que puede ser individual. Por eso, bueno, pues siempre nos gusta traerte a Onda Vasca, Mikel Ormozábal, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Imanol. Cuando hablas así, me emociono.
Y bueno, pues quien quiera ya sabe que puede encontrarte en Sancho el Sabio, en tu despacho de Sancho el Sabio, en Donostia, Amara, y también en redes sociales, en tu página web, mikelormozabal.com, en Instagram. Y bueno, pues en Onda Vasca te seguiremos invitando para hablar de cosas. Igual, no siempre para filosofar tanto, sino para plantearte dudas que bueno, pues se puedan aplicar más a la práctica, porque sobre el tiempo yo creo que estamos de acuerdo, al final no hay respuestas claras. Uh-huh. Y bueno, pues me gusta mucho esa posición que me has dicho de generar tiempo para nosotros. Uh-huh. ¿No?
Me alegro, Imanol.
Así que nos quedamos con esa idea y con ese concepto.
Es que ricasco por invitarme, la verdad es que me gusta mucho venir, así que dispuesto a venir de todas las veces que me digas.
Mikel Ormozábal, es que ricasco, torrón, gurarte.
Ale, agur.